decirle una cosa. Siento en mi espíritu que viene un nuevo tiempo. Voy a tener que tomar agua. Quizás lo que soñaron muchas generaciones sobre España. Lo que estuvieron esperando muchas generaciones. Como dice la calle de la gente que murió sin ver lo prometido. Pero que vivía esperándolo. Y se murió, partió delante de la presencia del Señor esperando un avivamiento sobre España. Yo creo que igual que el bebé se siente en el vientre de la madre y no lo vemos, algo se está gestando, hermanos. Algo se está gestando y probablemente un viento, lo que el Señor ha hecho en otras naciones de la tierra, venga sobre España y nosotros tenemos que estar preparados. Y hoy quiero hablarle de este tema, teniendo alegría en los momentos difíciles. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? A ver. Uno dice, ¿qué se puede esperar de Venezuela? ¿No? ¿Vale? ¿Qué sabemos? Bueno, Caracas. ¿No? Pero por ahí pensamos, ¿qué se puede esperar de Venezuela? Mire, hay un grupo, Montesanto. Unos maracuchos, los que venezolanos saben que, de qué estoy hablando, ¿no? Unos maracuchos, porque ahí hay como una competencia así, hermanos, ¿no? Entre Caracas y Maracaibo. Unos maracuchos que están revolucionando el tiempo de la alabanza en este tiempo. ¿Recuerdan la canción que cantamos, Santo? Santo es el que vive, Santo es el que reina. ¿Vale? Es un nuevo aire fresco sobre la restauración de la alabanza que Dios está trayendo. Y como en un tiempo tuvimos a Marcos Witt, a Marcos Barrientos y a los mexicanos que empezaron con un altar de adoración, el Señor está trayendo nuevos soplos en este tiempo. Y a mí me encanta este grupo, me ministra tanto. Y ellos tienen una canción que se llama Fiesta en el Desierto. ¿Cuánto la escucharon? Vale. Poquito no la he escuchado. Vale. Fiesta en el Desierto. Vale. Y comienza la canción diciendo: en Santiago 1, verso 2, está escrito que tengamos gozo. ¿Amén? ¿Sabe qué? En Santiago 1, verso 2, está escrito que tengamos sumo gozo. Sumo gozo. ¿Sabe qué es sumo gozo? No fumo, Sumo. Sumo gozo. ¿Qué querrá decir esto?
Máximo.
Un máximo gozo. Un gozo tremendo. ¿Pero en qué momento? Bueno, ahí lo dice específicamente. Cuando os veáis sometidos a diversas pruebas. Porque tener gozo cuando me saco la lotería, cuando mi hijo termina la universidad, cuando he cobrado la paga extra, eso es una casi como natural y normal. Pero lo que no es normal es tener un gozo en los momentos de dificultad y en los tiempos de pruebas. Y esta canción pues dice eso, ¿vale? En Santiago 1, verso 2 está escrito que tengas gozo. Y aunque pases por diversas pruebas, yo saldré victorioso. Tú la cambiaste mi lamento en danza. Ya no hay tristeza, solo alabanza, dice esta canción de Montesanto. Y en esta mañana yo quiero que meditemos sobre esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Amén? A nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel de todos los aspectos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos oscuros. Hay guerra por una parte y por otra. Hay en Europa, en Medio Oriente, no sabemos en Asia lo que está ocurriendo, ¿vale? Y hay conflictos, hermanos, conflictos que pueden cambiar la historia mundial, ¿no? En 1900, después de la guerra de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur es la fiesta de los judíos, en los años 70 vino una crisis mundial, la crisis del 73, ¿vale? Los países levantaron los precios del petróleo para hacer un castigo a todo el mundo que había apoyado en ese momento Israel, ¿no? Y la economía mundial se hundió, los mexicanos se hundieron, vino el efecto tequila, repercutió sobre toda Latinoamérica, no sé, los que son más mayores saben lo que es eso, el efecto tequila, la economía mexicana se hundió, ¿vale? Y cayó detrás, con esa caída arrastró a todo el continente americano y a las fuerzas europeas. Hermanos, no sabemos lo que puede pasar, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando nosotros escuchamos sobre las guerras, a veces escuchamos unos hermanos que están de un lado, otros que están del otro. Escuchamos a algún presidente por ahí que dice que Jesús era un niño palestino. ¿Sabes qué? Palestina. ¿Vale? Palestina apareció por un mandato romano en el año 400. El emperador Adriano, para quitar el nombre de Israel y el nombre de Judea, anuló todo lo que tuviera que ver con los judíos, los expulsó de todo el imperio romano y le cambió el nombre a su nación para que pudiera tener un nombre que no tiene nada que ver con Judea. Y le puso Palestina, que es un nombre relacionado con la nación filistea. Por lo tanto, con la nación Jesús no existía. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo quiero llevarle a una meditación que trajo el hermano Víctor este miércoles. Si usted la siguió, vamos a pensar en esto. Me pasa al siguiente de Jeff, en este hombre. ¿Sabe quién fue? Lo que tuvieron miércoles. ¿De qué hablamos? De Habacuc. Hablamos de Habacuc, del profeta Habacuc. ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Sabe qué? A diferencia de Habacuc, de otros profetas, ¿sabe dónde está Habacuc, no? Está en la Biblia, ¿no? En esos libritos que nos cuesta tanto leer, que tenemos que buscarlos, ¿vale? Que se llaman profetas menores. ¿Cuáles son? A ver cuántos lo saben. Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquía. Bueno, esos que cuando te dicen vamos a leer a Habacuc y empiezas a pelear aquí con la Biblia y las páginas se te van y no las encuentras. Ahora, los que tienen teléfono, sí, Habacuc, ya se lo encuentran. Pero los que buscan en la Biblia, eso sí que la tienen. A veces es difícil pasar a su teléfono, su capa, su Biblia, porque voy a poner todo mi cosa. Y Habacuc, ¿vale? A la diferencia de otras situaciones, Habacuc vivió 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo y no era como esos profetas que recibían una visión y la daban a su pueblo. Esta era una respuesta para él, pero que tendría que ver con su pueblo. Y el libro de Habacuc se divide en varios sectores. Hay unas preguntas que la Biblia le llama quejas, ¿vale? ¿Podemos quejarnos delante de Dios?
Sí.
Pues sí. Cuando estamos muy tristes podemos quejarnos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Habacuc fue un hombre que se quejó delante de Dios en momentos difíciles que estaba viviendo. Se quejó delante de la presencia del Señor, ¿no? Y en este libro se describen sus quejas. Ahora, claro, nosotros leemos un libro de 3 capítulos y nos pensamos que todo pasó junto. No sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvo orando Habacuc, preguntándole al Señor, ¿y sabe qué sentía? Que Dios no respondía. Él miraba al mandato que existía y él pensaba que Dios no estaba respondiendo, hasta que un día Dios le respondió. Él pasa a la siguiente, ¿vale? La luz interior que tenemos, lo que tenemos fe. ¿Amén? La luz, ¿usted no tiene luz interior? Porque yo las tengo, yo las tengo, ¿vale? A veces cuando estoy mirando algunas noticias, ahí se me hierve la sangre. El viejo hombre que lo tengo muerto me resucita ahí de repente, ¿vale? Y digo, Señor, tenía muerto el viejo hombre, pero qué fácil se me resucita, se me vuelve a vivir. Pensaba que estaba muerto. Y esta lucha interior, cuando nosotros vemos cosas que nos hieren, que nos molestan, que nos apartan de Dios, ¿no? Y esta es la lucha interior. Y el libro de Habacuc tiene dos preguntas grandes, dos respuestas y una alabanza. Así se divide este libro, ¿vale? Habacuc le pregunta a Dios, le hace dos preguntas. Una le pregunta qué es lo que está pasando, Dios le responde, ¿vale? Y le dice cómo va a hacerlo, y el segundo dice, pero cómo va a hacer eso, Señor. ¿De cuánto nos ha costado a nosotros eso? Que Dios nos dice una cosa y nosotros decimos, pero cómo va a hacer eso, Señor. ¿Vale? Y esto termina en cada una de esas preguntas. Dios le responde, ya le digo, no sé, no es que pasó en un ratito, que va a pasar una horita, me puedo orar, Señor, rápido, y Dios le responde, y rapidito, como a veces pasa a algunos hermanos que dicen, no, ya le pregunté al Señor, pero ¿cuánto tenía el tiempo de preguntar? ¿Ya te contestó todo eso? ¿Vale? No sabemos cuánto tiempo ocurrió en esto, ¿vale? En estas preguntas de Habacuc y en estas respuestas de Dios, pero este libro termina con una preciosísima alabanza, un salmo de alabanza que a mi hermana Lani le apasiona, a ella se emociona cada vez que lo lee, este salmo tan hermoso, y ella se siente, esta sierva que está saltando en las alturas, esta sierva, ¿no? Además de que sierva, es sierva. Esa sierva que está saltando por encima de los problemas, que está saltando por encima de las enfermedades, que está saltando por encima de las cosas, porque se siente sostenida en la fe del Señor, ¿no? Así que vamos a pasar un poquito a mirar esto del libro de Habacuc. La primera pregunta de Habacuc está en el capítulo 1, por supuesto, ¿vale? Y yo lo tengo puesta aquí. Está motivada por la corrupción que ve en el pueblo. Está mirando su pueblo. Está mirando su nación. La nación que Dios ha escogido para que sea la descendencia de Abraham, ¿vale? Por medio de Jesús, traer salvación a todas las naciones de la tierra, porque ese es el propósito por el cual el Señor llamó a Israel, ¿no es cierto? Para que fuese la nación, ¿vale? Que trajera salvación sobre todas las naciones de la tierra, por medio de Jesús. Entonces, él ve lo que está pasando por Israel. Esto ocurre en la época de un rey que llamaba Joacim, ¿eh? No sé si usted se acuerda. En la Biblia nos cuenta como que así quemó la palabra de Jeremías. La metió en un... Dice, a mí no me importa nada de esto. Venga, esto es lo que va a pasar. ¿Vale? Y poco tiempo después de estos reyes que siguieron, que eran hijos de Josías, vino una gran invasión por medio de los caldeos, de los venían de Babilonia, y destruyeron a Israel, a Judá, perdón. ¿Vale? Y Israel estaba destruida por los asirios un tiempo antes. Se tomaron a todos los cautivos y los llevaron a Babilonia. ¿Quién estaba entre esos cautivos? Daniel. Entre los cautivos de Babilonia también estaba Ezequiel. ¿No es cierto? Que escribe su profecía desde la cautividad. ¿Vale? Estaban los antepasados de Nehemías, de Esdras y todos esos que tenemos en la Biblia, que fueron cautivos en Babilonia. ¿Vale? Y fue lo que ocurrió después de este tiempo de oración y de presencia, buscar la presencia de Dios que tuvo Habacuc. Y ahí leemos. Lo que Habacuc le dice al Señor. Esta pregunta, esta queja, motivada por lo que está viendo que está ocurriendo en su propio pueblo, dice: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Alguna vez oró esto?
Sí,
seguro. Lo que no sé si era mi hermana, sí que sí. Lo otro no, que soy muy espiritual, nunca. Pero sí, muchas veces sentimos esto. Muchas veces sentimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Hasta cuándo? ¿Te das cuenta hasta cuándo yo tengo cosas que el Señor estoy esperando que me responda? ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que tengas que librarme? ¿Por qué haces ver tanta maldad, tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes. Hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho y el malo persigue al bueno. Y tuerce la justicia. Parece 2023. ¿No es cierto? Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Vale? No voy a meterme con la lucha. Pero los políticos están todos ahí en el mismo saco. ¿Vale? No, cambio de opinión. ¿Vale? Es mentira. ¿Vale? Y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos en ese mundo donde se llama lo malo bueno y la justicia se tuerce. Hoy escuto esto, pero mañana lo llevamos para este lado porque me conviene, ¿vale? Y lo tuerzo. Y estamos viviendo estos tiempos difíciles que se asemejan mucho a lo que estaba pasando. ¿Vale? Pero después de esta respuesta, después de esta pregunta, y que le reclama al Señor, está orando en este tiempo Habacuc, estaba intercediendo mucho tiempo por esta situación, llega la primera respuesta del Señor. Y nosotros nos imaginamos que le habrá encantado esta respuesta. Ay, qué bueno, Dios me ha respondido, me ha dicho que va a hacer una limpieza de toda la gente, va a sacar a todos los malos y va a dejar este pueblo como una pinturita y vamos, que la ley se va a respetar por todas partes. No, esa no fue la respuesta de Dios. Dios le dijo: voy a usar un instrumento para limpiar estas cosas, pero no era la forma que Habacuc esperaba. Esperaba que su pueblo renaciera, que su pueblo se limpiara, que su pueblo cambiara, que no pasara más nada y que todo lo que estaba ocurriendo pues fuera perdonado y ocurriera de esta manera. Pero el Señor dijo: no, yo voy a hacer justicia, ¿vale? Y Dios demuestra lo que sabe y le dice lo que sabe que está ocurriendo, ¿no? Y le dice cómo va a resolverlo. Va a usar a Babilonia, a los caldeos, dice las traducciones. Y ahí es una descripción. Su fama es una nación cruel y presurosa. Versículo 6. Su poder, formidable, y es terrible, terrible, terrible. ¿Vale? Su velocidad, dice, son más ligeros que los leopardos. Volarán como las águilas. Por supuesto, es una comparación de la poder militar que tenía en ese momento el imperio caldeo. ¿Vale? Y su contundencia, dice, recogerá cautivos como la arena. Es decir, el presagio, me pasa la siguiente, es que él se iba a levantar un poder destructor como nunca se había conocido en la tierra. Iba a ser el imperio de el imperio, no, el imperio caldeo, como dicen los historiadores, o el imperio babilónico. ¿Se acuerdan cuál era el rey que destruyó Jerusalén? Nabucodonosor, ¿vale? ¿Vale? Nabucodonosor destruyó Jerusalén y así ocurrió, hermanos. Así ocurrió. Dios tuvo que cortar el tronco entero. ¿Y sabe qué? De ese tronco nació un remanente. De ese tronco entero cortado surgió un renuevo, ¿vale? ¿Se acuerdan? Dios, que cuando cortan un árbol grande, nosotros allá en la ruta tenemos estos árboles grandes, los eucaliptos, y qué tremendo, porque los cortan y de ahí empieza a brotar otra vez, empieza a salir. ¿Sabe qué? Fue cortado el pueblo de Judá, pero quedó un remanente, quedó un renuevo, y sobre ese renuevo el Señor continuó su promesa, la promesa que tenía de un día, a través de ese pueblo, mandar el Salvador. Pero cuando recibió esta idea, este mensaje de Dios, Habacuc no le gustó nada. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Y el Señor le dijo: estoy dispuesto de hacer tales cosas que ustedes no las creerían si alguien se recordara. Voy a poner en la tierra, voy a poner, perdón, en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel. Siempre están dispuestos para recorrer el mundo de lado a lado, para adueñarse las tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles. No conocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan en el ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todos lo destruyen a su paso, en su avance van sembrando el terror. Y son más prisioneros que hacen, pero son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se vienen las fortalezas y levantan rampas entre ellas. Las toman por asalto. Pasan como un huracán y no reconocen más Dios que su propia fuerza. ¿Alguno le gustaría recibir esta respuesta?
No.
Pues no. A mí no me gustaría. Estoy orando para que Dios limpie y resulta que me llevaría de esta manera. Pues no. No me gusta. Pues fue la reacción que tuvo Habacuc. ¿Vale? Pues ¿sabe? El Señor reconoce el corazón que pide. El Señor reconoce el corazón que pide. Y aunque no te guste la respuesta, si tú te has dirigido a Dios pidiendo, y aunque la respuesta no te guste, pues tienes derecho al Señor, decirle al Señor: pues mira, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? No me gusta. No me gusta. ¿No? ¿Le pasa a la niña anterior? Dios siempre actúa en el tiempo. Nosotros decimos en el Cairo. ¿Sabes qué es el Cairo? El tiempo perfecto de Dios. Yo lo comparo con mi profesión, ¿no es cierto? Nosotros le decimos a la señora: van a ser el 28 de febrero, ¿vale? Y le damos un tiempo cronos. ¿Y cuándo van a ser el niño? Cuando él quiera, a la hora que quiera. Eso que aparecen a las 5 de la mañana para nacer. ¿Vale? Estamos todos dormidos ahí. Tiene que levantarnos, pero ¿por qué no hubiera parido a las 8 de la mañana? Que estamos todos del tipo. Muchas veces, ¿vale? Ese es el tiempo caído, el tiempo adecuado, el tiempo perfecto, ¿no? Dios siempre actúa en el tiempo y con los métodos y los fines correctos para solucionar mis problemas. Nunca se atrasa ni se equivoca. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Bueno, a ver cuándo te responde el Señor de tarde. ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Me pasas la siguiente, por favor, Lee? Y Habacuc le responde al Señor. Acepta la respuesta, pero reclama. ¿Por qué un Dios santo va a usar un instrumento peor que el de Israel? ¿Por qué vas a usar esto, Señor? Tú eres santo, y él mismo declara como es Dios en estos pasajes que están en el capítulo 2, ¿no? El capítulo final es el capítulo 1 de Habacuc, ¿no? Y dice: Señor, ¿pero cómo tú vas a usar un instrumento así? Claro, Dios es Dios, ¿vale? No lo utilices tú. Siempre hablamos de que el fin no justifica los medios, ¿vale? Entonces, a veces queremos usar para lograr un medio una cosa mala. Los cristianos no podemos hacer eso. Pero Dios es Dios. Dios maneja los tiempos. Dios maneja las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros no podemos equivocar. No usemos instrumentos oscuros para hacer la obra de Dios. Pero si Dios quiere, Él es santo y es perfecto. Fíjate lo que dice Habacuc: oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. No puede ser que esté planteando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú nos has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro, no soportas la maldad. ¿Cuál es diferente ante la traición de ellos? ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? Y es la segunda pregunta que Habacuc le hace al Señor. No está conforme con respecto a eso. Y el Señor, hay un espacio ahí en el libro de Habacuc, ¿no? Y el Señor le da la segunda respuesta a Habacuc. ¿Me la pasa la siguiente? ¿Vale? Y este es un versículo muy conocido que a veces no entendemos bien, ¿vale? Esto lo dice Habacuc. Dice, Habacuc, quédate quieto, ¿vale? Él termina la voz, ¿vale? El capítulo 1 y el capítulo 2 comienza con este versículo. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá. ¿Y qué le responde? Tócate a mi queja. ¿Cómo Job? ¿Se acuerda que le dijo Job? Ajústate el cinturón, dice la Biblia, ciñete los lomos, ¿vale? Agárrate bien la ropa porque no sabes lo que te voy a mostrar. Algo le parecido le pasó a Habacuc. Habacuc, ajústate bien porque yo te voy a mostrar algo. Así que Habacuc dijo, bueno, voy a estar en guardia. Voy a sobre la fortaleza que se representa como si fuera el vigía de una torre. Voy a firmar mi pie, voy a estar firme y velaré que voy a escuchar de parte de Dios. ¿Y qué le voy a decir? Como Dios me responda a mi queja. He tomado otras versiones que traducen de forma diferente. La versión de Caballera es preciosa y es muy poética, ¿no? Pero las otras versiones nos dan un poco de luz sobre lo que Habacuc le dice al Señor. Dice, en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme y vigilaré para ver qué dirá y qué puede responder tocante a mi queja. Otra traducción dice, estaré atento y vigilante como un centinela en su puesto, para ver lo que el Señor me responde a mis quejas. Otra versión dice, subiré a una torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré para ver lo que el Señor me dice y cómo responderá a mi queja. Hermanos, esto es algo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos. No es agarrar estas ocasiones que cuando voy en el coche, Señor, dime lo que quieres hacer conmigo y me bajo del coche, pim, pam, pum, y me voy a trabajar. ¿Vale? No, realmente el Señor quiere que pasemos tiempo de oración. Pero aquí, ¿sabes qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la imagen que Dios nos está poniendo? La imagen de unas torres. ¿Vale? ¿Y qué se ve desde las torres?
La lejanía.
La lejanía. Tú sales de ver lo que está justo allí frente a ti. Y te subes a una torre y tienes una perspectiva amplia de todo lo que está ocurriendo. ¿Sabe usted? La iglesia tiene que tener una visión amplia. Tiene que tener palabra profética. Tiene que tener visión de lo que están de los tiempos. Como los chicos de Isaacar, que tenían discernimiento de los tiempos. Necesitamos. ¿Y sabe cómo eso viene? Porque se lo pidamos a Dios. Porque andemos en santidad. Para que entendamos estas cosas. Yo me voy a subir a una torre. Voy a empezar a mirar mucho más allá. Porque si me estoy mirando el ombligo, no voy a poder. Me voy a perder lo que está pasando. ¿Vale? Yo creo que Dios va a traer un avivamiento sobre España. Estamos orando. ¿Vale? Y realmente tenemos que estar vigilando. No tenemos que estar pensando solamente en nuestra iglesia. Tenemos que estar pensando en lo que Dios quiere hacer en esta nación. Tenemos que estar pensando en nuestra ciudad. ¿De acuerdo? Y dice, sobre la torre de vigilancia, me voy a poner y me voy a poner la parte más alta. Yo voy a estar firme allí para ver lo que tú me vas a decir. Pero esto lo puedes aplicar también a tu vida personal. ¿Qué pasa? Tenemos una respuesta de Dios y no nos gusta, nos metemos bajo la cama, nos metemos debajo de la cueva, nos metemos debajo de la manta, nos cubrimos con todo lo que tenemos y no quiere escuchar, no quiere escuchar, Señor. Habacuc dice, está bien, Señor, si me vas a responder, voy a estar firme. Si me vas a responder, me voy a subir a lo más alto, porque no quiero mirarme el ombligo, porque quiero mirar lo que tú vas a hacer sobre esta nación, lo que tú vas a hacer sobre esta tierra. Y hace este ejemplo. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y el Señor le responde. ¿Sabes qué? Esto no es para ti, Habacuc. Esto es también para todo tu pueblo. Y le dice, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse el recorrido. Y aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Amén. Dios es un Dios que cumple, hermano. Dios es un Dios que cumple su promesa. Le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor, porque Dios es un Dios que cumple. La promesa se cumplió. Se cumplirá a su tiempo, no fallará. Y aunque se demore, ¿qué tiene que hacer? Dios se ha olvidado de mí. No, ¿para qué vale la pena orar? Y perder el tiempo, dormir tiempo orando, ¿sí? ¿Para qué? Si no pasa nada. Eso es lo que muchos creyentes piensan. ¿De acuerdo? Pero no es lo que nos anima a hacer el libro de Habacuc. ¿Qué dice? Aunque se demore, ¿la dice conmigo? Espérala. A ver, aunque se demore, espérala. Otra vez, aunque se demore, espérala. ¿Vale? Porque sin duda vendrá y no tardará. Y termina con esta frase que ha marcado la historia de la iglesia. Es palabra de Dios poderosa. Es palabra de Dios poderosa. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Hay cosas que no vas a poder cambiar. Hay cosas que no vas a poder cambiar. La gente que no tiene un corazón recto, que está afuera y usa la soberbia, se enorgullece. ¿Vale? Se piensa que son dioses. Deciden sobre todos, sin consultar con nadie. ¿Vale? Personas megalómanas. No vamos a poder cambiarlo. ¿Vale? Y se enorgullece. Pero la Biblia nos dice qué pasa con los soberbios. ¿Qué dice? Bien, me gusta. Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia? ¿Lo crees?
Amén.
Porque si no te vas a reventar de odio, como lo que está pasando en muchas situaciones de tu vida, de tu familia, de tu nación, de tu país, del mundo, lo que fuera. Pero esto es una palabra de Dios. Dios resiste y la gracia de los humildes. Porque hay gente que le sufre y no me pregunte, porque yo no te lo puedo decir. ¿Vale? Y si me va a preguntar por qué hay que volver a una casa, uno no, tampoco te lo puedo decir. ¿Vale? Pero yo sé que la palabra de Dios es fiel. Y lo que yo tengo que tratar de hacer no es ser soberbio, sino humilde.
Amén.
El problema no lo tiene el primer mandatario de Rusia. No es solamente por no decir nuestro pie, ¿vale? Ni Xi Jinping. El problema lo tienes tú en tu corazón. El problema es cuando somos soberbios. El problema es cuando nos creemos que tenemos la verdad. El problema es cuando no estamos dispuestos a aceptar nada, ¿vale? Y entonces nuestra alma no es recta. Se nos conciencia. Buscamos otros recursos, ¿vale? Pero Habacuc dice. Pero más el justo por la fe vivirá. Lo leemos conjunto, hermanos. Más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe usted que esta fue la base que con la pastora habló el domingo pasado sobre esas cinco solas? Fue la base que abrió el corazón al reformador Lutero y a otros muchos reformadores a través de la historia, ¿no es cierto? Para saber que la salvación no venía por obras, sino que venía por fe. ¿Vale? El justo por su fe vivirá. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice Hebreo que la fe? A ver. Es la certeza de lo que se espera. La seguridad, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no es, Señor, dame un teléfono, no lo tengo. ¿Vale? La fe es, Señor, no tengo teléfono, pero a ver, yo estoy esperando en ti. ¿No es cierto? ¿Vale? Es cuando no vemos. Y incluso cuando lo que vemos es todo lo opuesto a lo que estamos pidiendo. Pero Dios dice, sigo orando. Cuando yo veo algo que no va conforme a la voluntad de Dios, sigo orando. ¿Vale? Y cuando veo que no cambia, me deprimo. ¿Vale? Y me desanimo como cualquiera. Pero sigo orando. ¿De acuerdo? Más justo por su fe vivirá. Palabra poderosa que llegue a tu vida en este momento. Porque no hay otro camino más que la fe puesta en quién? En Jesús. Pásame la siguiente. ¿Vale? Esto está repetido, desarrollado por el apóstol Pablo en su carta didáctica del Nuevo Testamento y por el autor del libro de Hebreos. ¿Vale? A ver, yo los tengo aquí porque me los he marcado para leerlos en Romanos, libro de Romanos. ¿Vale? El libro de la fe. ¿No? En el 1:17 dice: ¿Por qué no me avergüenzo del 16? Dice: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para ser como está escrito, ¿vale? El justo por la fe vivirá. En Gálatas 3, Dice en el 3:11, dice: ¿por qué por la ley ninguno se justifica para Dios? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y los dos de Dios, en el 10:36, en el 10:38 dice: más el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. No tenemos tiempo para meternos en el desarrollo de esto, pero ¿sabes qué? Es la fe la que te va a sostener. La fe en la promesa de Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en el carácter de Dios. Eso va a ser lo que te va a sostener en tiempos difíciles. ¿Me pasas la siguiente? ¿Vale? Y Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, déjalo a mí. ¿Qué es pues lo que va a ser mi instrumento para corregir a Judá? También va a tener lo suyo, porque yo soy un Dios justo. Y aquí repite estos ayes, yo los he resumido, ¿vale? Fíjense, estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo. Ahora lo que hacen buena suma, estamos en 2020, súmele 6 siglos más. ¿Eh? A ver, lo que sabe matemático. 2600 años, fíjense. Miren lo que dice. Aquí que aparte que lo vieron escrito ayer. Ahí me dice: hacerse rico con lo que no le pertenece. Y el Señor dice: ay, lamento, pero cuidado. Ay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro. Versículo 9. Ay de ti que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. Ay de ti que te borrachas a tus vecinos dándole vino mezclado con drogas para humillarlos y contemplar su desnudez. Oye, está súper preocupada la gente ahora porque usan la... ¿cómo se llama esto? La voluntad. La voluntad. ¿Vale? ¿Eh? Y la ponen en las discotecas, ¿vale? Bueno, hay un novio que pone todas estas historias, ¿no es cierto? Ay, ¿no parece que fuera hoy? ¿No te parece que fuera hoy? Te dan vino mezclado con drogas. Es que la historia de los muñecos se repite, que el pecado y el corazón de la gente es igual. Ay, para contemplar su desnudez. ¿Sabes por qué está ocurriendo eso? Porque hoy a los 8 años los chicos no tienen control de los contenidos pornográficos y acceden a cosas que son terribles que nunca antes tenían. ¿De acuerdo? Ay, que a un ídolo de madera le dices que despierte y a una piedra muda. ¿Eh? Que se ponga de pie. Y la historia, el libro sigue, me pasa la siguiente día, que no tenemos poco tiempo, ¿vale? Con esta frase tremenda, dice: pero el Señor está en su santo templo, lo hace silencio delante de toda la tierra. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Le da un aplauso a la hermana y le da un aplauso al Señor. Yo muchas veces le pido a la gente: ¿Estás sentado? Sí. Cuando llegaste empezaste a mirar la silla a ver si no tenía otra rota. ¿Eh? No, yo pensaste confiado. El hermano Juanjo la controla ahí toda la semana. ¿Vale? Saca la silla rota. Hasta que caigan, ¿eh? Llegaste confiado. No preguntaste, no estuviste indagando, no estuviste haciendo fotos, no estuviste mirando por ChatGPT o por internet a ver cómo estaba tu silla, qué peso podía soportar. Tú llegaste, viniste, te sentaste sin preguntarte mucho más. Si hacemos eso como una silla, ¿por qué tenemos tanta pega con Dios? ¿Por qué tenemos tantos problemas con Dios? ¿Que no le creemos a Dios? Si confiamos con una silla está bien y no nos preguntamos ¿por qué con Dios estamos haciendo siempre? Pero hay veces que tenemos que guardar silencio delante de Dios. ¿Eh? Casi delante de toda la tierra, dice la versión en el versículo 20. Por eso ya vamos terminando, pasa a la siguiente. ¿Vale? Y después de esto, el libro termina con una alabanza de Habacuc. El hermano Don Víctor me lo tiene ahí preparado. Termina con una de las alabanzas más hermosas y más preciosas que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Vale? Ahora tengo que encontrar a Habacuc aquí. O sea, con Ami, que en la una. Ya, lo encontré zapado. ¿Vale? Y esta oración de Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Y te vi. Cierra tus ojos. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos dicen estos al Señor? Señora, viva tu obra. ¿Cuánta gente en España está orando? Señora, viva tu obra. ¿Cuánta gente lleva orando? Señora, viva tu obra. ¿Tú qué has hecho en otros lugares de la tierra, en otras naciones? Señor, hazlo en nuestra tierra. Señor, sopla sobre esta nación. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba la mortandad. Y de sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y miró la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados se humillaron. Sus caminos son eternos. Y saltó un poquito. Caminaste sobre el mar con tus caballos y sobre la mole de tus grandes aguas. Y el Señor dice lo que va a venir en aquel momento. Esa invasión de los caldeos que iban a destruir todo, y así pasó, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, el lugar santísimo fue profanado, se llevaron los tesoros, destruyeron las murallas de Jerusalén, mataron a la gente, los desterraron, los pusieron en un proceso de aculturación, ¿vale? Y Habacuc dice: hoy. Y se conmovió en mis entrañas. Quizás no lo sabes porque nunca se te conmovió. A lo mejor no lo sabes. A lo mejor también. Pero un día en las entrañas se te pueden conmover. Cuidado. Es terrible cuando se te entraña se conmueve. Es terrible. Y a Habacuc le pasó. Hoy se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas, yo agrego los caldeos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, por favor? Con todo lo que cantaré al Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación, en mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando leo este versículo no puedo dejar de acordarme de ti, ¿vale? ¿Vale? En esa pasión que te veo cuando lees este versículo. ¿Hay alguna más? ¿No? Bien, yo le invito en este momento que se ponga de pie un ratito. Y si los chicos están, que pasen. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en los momentos que estamos pasando pruebas? ¿Qué tenemos que hacer? Tener gozo, ¿vale? Porque el salmista, a pesar de todo esto, perdón, el salmista va, a pesar de todo esto, ¿qué voy a hacer? Yo me alegraré en el Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él hace mis pies como como decías. Hermano, ¿estás dispuesto a alegrarte a pesar de todo? ¿Estás dispuesto a entrarle gloria al Señor a pesar de todo? ¿Estás dispuesto?
¿Sabes qué? A pesar de todo lo que esté pasando en el mundo, a pesar de todo lo que esté pasando en nuestra nación, a pesar de lo que esté pasando en cualquier parte, ¿sabes lo que el Señor va a hacer? Cristiano,
porque tu alegría no está basada, no está basada en lo que está ocurriendo en las circunstancias, sino en la fe. ¿Cuántos tienen esta alegría?
Porque si están en circunstancias, pues mira, hoy mira el telediario y ya te quedas amargado para toda la mañana.
¿Vale? Pero está en la fe. ¿Vale? Y yo quiero terminar en este tiempo. Voy a saludar porque después la gente me dice, ay, ese pastor tan viejo que está haciendo movimientos ayudados. Me importa, igual que me critiquen. Chao.